siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Atlético de Madrid y el Benfica de Portugal. Ambos clasificaron a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien clasifica a los cuartos de final? Significa entre 15 y 20 millones de euros adicionales.
Buenas noches, Pepito. Préstame un dólar. ¿Puedes prestármelo?
Increíble.
Ya Tony Simón me prestó un dólar. ¿Puedes?
Ahí sí.
Con intereses.
El Atlético de Madrid te puede prestar mucho más que eso. No. A este nivel, damas y caballeros, cuando uno está jugando con los grandes, ¿okay? Cuando uno está jugando con los poderosos, cada vez que uno clasifica una etapa así de la Champions League en bolsa, adicionales, porque ya estaban ganando 15 millones de la ronda anterior y 30 millones por haber clasificado. Esos son 15 millones adicionales más todo lo que puedan vender en dos partidos.
Estoy
más.
Haciendo una recolección para el señor Matt Olson. ¿Lo vas a ayudar?
¿Viste? Todavía, cuidado le pasa a los Bravos de Atlanta. Necesito lo que le pasó a los Mets el año pasado, sí, con Francisco Lindor.
Sí, es verdad.
Vamos a explicar de eso también. Es la emisora favorita, lo acabo de explicar en el noticiero de las 6, de Matt Olson, y también es la emisora favorita de varios ex peloteros cubanos que están tratando de formar un seleccionado cubano en el exilio.
Un equipo Cuba.
Correcto. Para
va a
jugar,
ser muy difícil.
Va a ser muy difícil.
Muy difícil.
Es más, se reunieron hoy en Versalles.
Sí, 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 pero
vamos a hablar de eso más tarde.
La idea es buena, pero lo veo imposible.
Yo no lo veo, difícil. No, imposible no tanto, pero lo veo difícil.
Lo veo, sí.
Lo veo difícil. Vamos a hablar de eso más tarde porque nosotros hemos explicado aquí muchas veces, hemos hablado con mucha gente en Cuba, lo que significaría esto para el exilio cubano, y también se nos hace la boca agua pensando en que una selección nacional de Cuba podría jugar contra un equipo cubano en el exilio.
Lo que pasa, Pepito, es que hay que tener una federación nacional y lamentablemente estos peloteros no tienen una federación nacional. La pueden tener aquí en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene su equipo.
Correcto.
Entonces, esa es la situación que pasa. No, pero es lo que tú quieras tener, sino lo que se puede.
Estoy de acuerdo contigo, pero se lo van a plantear oficialmente al béisbol de las grandes ligas.
Le van a decir que sí, que si es una federación nacional, a lo mejor la inscriben, por ejemplo, en una islita esa pequeña que Tony Simón me estaba hablando, una islita por allá por Asia, ¿sí? Que tienen 10 pies cuadrados.
Y todos le dan residencia a todos, claro, los cubanos. Okay. Claro. Muy bien. Escuchen esto, damas y caballeros, con mucho gusto desde Miami, Florida, en el estudio A, les informa con mucho cariño José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y me acompaña aquí en el estudio mi colega y gran amigo, Edemio Navas González.
Buenas noches, Pepito.
Bueno, así es, de nuevo. Así es. ¿Cuál es el plan de batalla para hoy? Para que vayan apuntando.
El number one y Verdiga Arrabal se la saben todas.
Correcto. Hoy vamos a variar un poquitín, vamos a comenzar con fútbol, soccer, ¿okay? Luego, béisbol de las grandes ligas, el boxeo profesional. Put me in, coach, y vamos a ver si podemos recibir declaraciones del Duque Hernández y de Oropesa. Estamos trabajando en eso porque literalmente acaba de terminar la reunión en la conferencia de prensa en el Versalles, hace solamente media hora. Así que José Beloy se está tratando de mandarnos audio con entrevistas, no sé si va a ser del Duque Hernández o de Oropesa, con declaraciones sobre lo que ocurrió. Eso es en la segunda media hora, quizás o con Put Me In Coach o con los Sultanes del Swing.
Y CR7 hablar. Después que dejó el Real Madrid, señores, nah, tremendo tormento.
Nah, los mejores cuatro futbolistas del mundo están
no han
fuera
ganado,
de la
no ha ganado nada CR7,
no,
señores.
Pero no solamente CR7, Leo Messi está fuera. Mbappé está fuera, Haaland está fuera, todos los grandes futbolistas de Europa, todos están fuera de la Champions League. Yo les prometo que vamos a abarcar muchos temas hoy, también hay NBA, Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes.
¿Y quién es nuestro invitado hoy, Vertica, de Cuba?
Omar Tigres.
Omar Tigres.
Omar Tigres en la segunda media hora estará con nosotros.
Le encanta Michigan a Omar.
Sí. Vamos, justamente los Pistones del Detroit están hoy aquí en Miami para jugar contra el Heat a las 7:30.
Sí, cierto.
Así que, Tony, chico, no seas malo conmigo.
Es verdad. Ponme
la musiquita de la primera sección del día, chico.
Béisbol.
No es el béisbol, ¿viste? Casi. Ok, dime, me está distrayendo. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Una vez más, el Manchester United jugando en casa. Esta vez con Cristiano Ronaldo en su alineación. Cae eliminado contra un equipo español, el Atlético de Madrid.
Gracias, Herrerita, ¿no?
2-1 con marcador agregado en el Old Trafford, y eso que le anularon un gol al Atlético, que yo vi la repetición en cámara lenta, no me pareció como que era para anularlo, pero bueno, se cobró justicia de cualquier manera. El Atlético eliminó al Manchester United. Cristiano Ronaldo a duras penas se enteró que estaba en el terreno de juego.
Una gran victoria del Cholo.
No, yo te digo una cosa, Edemio, yo no sé, yo sé que la camiseta pesa en el fútbol, más que en la pelota, más que en la NBA, más que en el hockey, la camiseta pesa, pero estos choques épicos que el Atlético de Madrid ha tenido desde que llegó el Cholo Simeone a jugar, especialmente cuando el Atlético juega en Inglaterra.
Es el actual campeón de España, el Atlético.
Que esté ahora colado en los cuartos de final de la Champions League. A propósito, el sorteo es este viernes.
El viernes.
Vamos a ver contra quién. Y le puede tocar, una vez más, le puede tocar contra el Real Madrid, porque ya han jugado 4 veces en las rondas del knockout de la Champions League. Bueno, felicidades. Vamos a reiterar una vez más, el Atlético eliminó al Manchester United 2-1. Mientras que el Benfica de Portugal eliminó en Holanda al Ajax Amsterdam.
Que estaba empatado a 2.
Estaba empatado a 2, lo ganó 3-2. Y hay 2 sorpresas, los 2 equipos locales resultaron eliminados hoy. Casi todo el mundo había dado por clasificado al Ajax Amsterdam. Esto es gracias a Núñez, que metió el gol de la victoria en el minuto 77. Pero te voy a decir una cosa, Edemio. El fútbol soccer en Europa se ha vuelto en un negociazo más que el béisbol de las grandes ligas.
Se invierte mucho dinero. Y Pepito, mañana miércoles hay que quitarse el sombrero con otros 2 grandes partidos, ¿no? Villarreal contra el Juventus y el otro, bueno, el Lille, frente al equipo. El dueño era medio amiguito del number one, ¿no? El del Chelsea.
Así mismo.
¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Explícalo. Tú puedes explicarlo muy bien.
Ya no está en Gran Bretaña, en Londres.
Correcto. Cuando tú le explicas a todo, cuando le preguntas a cualquier niño en Cuba cuáles son los mejores futbolistas del mundo, te van a decir inmediatamente
Messi, CR7, más nadie.
Messi, CR7 y ahora Mbappé.
Sí.
Okay, especialmente porque lo han visto jugar últimamente y saben que es...
Pero ya no es el Messi de hace un par de años, ni el CR7. No.
Y Neymar tampoco es el Neymar que era hace un par de años.
Tampoco.
Pero siguen siendo, si tú ves el Balón de Oro, mejor futbolista del año, siempre están en la competencia. Ninguno de ellos está en la Champions League.
Sí, increíble.
Ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo. ¿Quién está? Bueno, está Benzema.
Benzema
mucha
acabó.
Gente no puede
Benzema
creer eso.
Ayer un fenómeno.
Está Pep Guardiola del Manchester City. Vamos a ver qué pasa en el sorteo. Todavía tenemos que discutir mañana 2 pases más a los cuartos de final. El Villarreal de Castellón.
¿Te gusta ese equipo, Pepito, el Villarreal?
Te voy a decir una cosa. Mucha gente lo pasa por desapercibido, pero este es el actual campeón de la Europa League. Okay, el modesto. Porque hay una diferencia muy grande. El Villarreal de Castellón está acostumbrado a jugar contra equipos que cobran 7-8 veces más.
Sí, porque es una realidad. Tú te pones a conversar con cualquier fanático que no siga mucho el fútbol, que no sepa mucho de fútbol. Y le habla de España y te dice, no, Barcelona, Atlético, Real, más nada. Y no es así.
Y el Atlético últimamente. Porque hace 10 años no se mencionaba
el
Atlético.
Sí.
Ok, y el Sevilla ha ganado 6 Europa Leagues.
Tiene tremendo equipo.
El Villarreal es el actual campeón de la Europa League.
Te tengo pendiente una visita a Sevilla.
Ah, así es.
Por la pandemia no he ido. Pero sí,
estamos de acuerdo.
Quiero ir a Sevilla.
Así que mañana a las 4 p.m. hora de Cuba, el Villarreal contra la Juventus. La serie está empatada a un juego por igual. Y también a las 4 p.m. el Chelsea de Londres, el actual campeón de Europa, estará jugando en Francia contra el Lille con ventaja de 2-0. Básicamente el club francés va a tener que jugar su mejor partido del año y derrotar al Chelsea 3-0 para darle vuelta a este marcador y clasificar a la próxima ronda de la Champions League. Como les dije, el sorteo va a ser el viernes para ver quién juega contra quién. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita del Guajiro Peña, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, 24 horas después de romper el vínculo con Freddie Freeman y contratar a Matt Olson, los Bravos de Atlanta le han extendido el contrato a Matt Olson, oigan esto, 8 años y 168 millones de dólares. Lo más increíble de esto es que Matt Olson todavía no ha jugado ni un solo partido con los Bravos de Atlanta, ni siquiera de exhibición, sí. No ha tomado ni un solo swing, no ha fildeado ni una sola pelota y va a ganar, y ya le ofrecieron 168 millones. Ustedes recordarán, ¿por qué lo digo? Porque el año pasado Francisco Lindor pasó a mano de los Mets por un contrato también multimillonario y terminó bateando 230 y pico.
Bueno, Olson bateó el año pasado 252, 39 jonrones, pero 252 sí. no es gran promedio.
Claro, 39 jonrones en un estadio que está hecho para fútbol americano. Sí. Ellos están pensando que en Atlanta le va a ir mejor.
45 por lo menos.
Así es. Uh-huh. Y que va a impulsar 110 carreras.
¿Y en Denver jugando con Colorado?
Ah, no. La Candelita Iglesias va a conectar 20 jonrones.
Sí, la época Galarraga, señores, fue increíble.
Así es.
Vinny Castilla mexicano. 40 jonrones ganados cada uno todos los años.
Correcto. Pero a lo que voy, Edemio, tú te imaginas que, porque la transición, la gente piensa que es fácil, pero hay miles de ejemplos de peloteros que han pasado de una liga a otra y no les ha ido bien. Francisco Lindor, por ejemplo, el año pasado. Hay muchos ejemplos, pero le estoy dando ese.
Tati le fue muy bien, pero va a estar 3 meses fuera.
Sí, viste, se fracturó. Sí. Entonces, lo que pasa con Matt Olson, y es tremendo pelotero, ¿ok? Yo no le voy a quitar eso. Fildea muy bien.
No, es joven, apenas va a cumplir 28 años.
Todo lo que tú quieras, pero está acostumbrado a jugar en Oakland, donde no recibe mucha, donde la prensa no lo está asediando todo el día. Y ahora pasa a los campeones mundiales Bravos de Atlanta con un contrato de este tamaño, ¿ok? Y yo me pregunto, vamos a ver si el traslado de la Liga Nacional a la Liga Americana, porque no se pichea igual en la Liga Nacional que en la Americana.
Sí.
Okay, tú ves mucho más rectas en el viejo circuito.
Cierto, cierto. Y bueno, papito, hay un hecho significativo porque hablamos de estos contratos, pero no nos damos cuenta de el gran dineral que la inmensa mayoría de los peloteros, y estamos hablando de las Grandes Ligas, pero lo vemos en fútbol, en la NFL, en hockey, en las ligas de Europa, la donación que hacen muchos deportistas a organizaciones caritativas. Y en este caso hay que quitarse el sombrero. Como dije al principio, quitaron el sombrero con los dos partidos mañana, ¿no? De Europa, pero hay que quitarse el sombrero porque fue una iniciativa de la gente y de él. Donar de su contrato de 168 millones, 1.680.000 para fines benéficos, ¿no? Para esta fundación del equipo Bravos de Atlanta, que recauda no solamente los peloteros, recauda también de fanáticos, de empresarios, incluso de inversionistas, 7 u 8 millones anuales, y eso ayuda a causas benéficas y que hacen realmente mucha falta en esta época de la pandemia, donde hemos visto necesidades grandes, bueno, en Estados Unidos, pero más sobre todo en Centro, Sudamérica, en África, en algunos países asiáticos, la excepción de Japón y Corea del Sur, que son potencias desarrolladas, pero hay mucha necesidad con la situación de la pandemia. Incluso hay naciones pobres de que apenas el 20 o el 30% de su población se ha vacunado. Haití es el 4%, o sea, de cada 100 haitianos que ves en la calle, 4 se han vacunado. Y estas donaciones, en este caso que estamos tratando el tema de los Bravos de Atlanta, el equipo, la institución, no es para ayudar a los niños de Atlanta. No, estas instituciones ayudan a personas de otras latitudes que no tienen nada que ver con el béisbol. Y eso, señores, es sumamente importante para que vean lo que hacen los deportistas, incluso los inversionistas, porque también donan dinero. Nosotros también, nosotros donamos dinero, que tú donas un dólar, señores. ¿Cómo ganó las elecciones Barack Obama? Dijo, necesito solamente, yo no quiero que me donen ni 100, ni 500, ni un millón, con un dólar que me donen. Y señores, cuando ustedes donan un dólar, en muchos países ese dólar vale mucho, ¿no es así?
Muy bien, aquí tengo los numeritos de Olson el año pasado para que ustedes vean por qué le ofrecieron tanto dinero. 111 carreras impulsadas, 39 jonrones y batió 271. Y Vertica me está tratando de hablar en este momento, no la escucho. Ahora sí. No, tampoco. A lo mejor quiere entrar. Ahora sí, Vertica, háblame.
A lo mejor está listo Detroit. Sí, estamos... Ajá.
Muy bien. Lo puedo decir. No, es que estamos tratando de ponerles una pequeña breve entrevista que les realizamos a Orlando el Duque Hernández y a Oropesa en esta reunión que hubo en el restaurante Versalles. Vamos a ver si podemos, ¿qué te mandaron, Vertica? ¿Por qué no entras aquí y nos explicas para que mientras Edemio habla? Edemio,
no, voy a estar hablando de las Grandes Ligas y señores, Mac Olson, que reitero, acaba de extender y firmar un contrato. Digo extender porque ya estaban los Bravos de Atlanta, había llegado ahí y bueno, extendió este contrato por la suma de 168 millones de dólares. Y se une a otro pelotero más que firma contrato por más de 100 millones de dólares. Y bueno, la otra situación que es lamentable, el gran receptor boricua, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Yadier Molina, se perderá al menos el inicio de entrenamiento con el equipo de los Cardenales de San Luis. Llegó tarde a este entrenamiento que podría ser su último entrenamiento de primavera en Grandes Ligas porque él ya ha manifestado públicamente de que quiere retirarse. Tiene casi 40 años de edad y va a estar en su temporada número 19 en Grandes Ligas con el equipo del San Luis. Y a él le tocó la etapa esa de Tony La Russa, donde ganó campeonatos de series mundiales. Ha disputado el puertorriqueño un total de 10 Juegos de Estrellas y ha ganado 9 guantes de oro. Y bueno, en agosto del año pasado extendió el contrato por una temporada y 10 millones de dólares. Esperamos que tenga una buena temporada y se retire por la puerta grande, un futuro miembro del Salón de la Fama. Uno de los hermanos puertorriqueños Molina, los tres, incluyendo José, ganaron series mundiales. Dos con los Angelinos de Los Ángeles en el 2002, en aquella serie mundial donde los Angelinos derrotaron 4-2 a San Francisco, incluyendo dos derrotas para el cubano Liván Hernández.
Para todos los amantes de la pelota en Cuba, vamos a tener en la segunda media hora, todavía las estamos armando, varias declaraciones de varios peloteros y ex peloteros cubanos que estuvieron en esta conferencia de prensa esta tarde en el restaurante Versalles. Les voy a decir una cosa, damas y caballeros, esta conferencia de prensa terminó a las 6:00 p.m, ¿ok? Sí. Para que ustedes vean. En solamente 1 hora y 15 minutos ya tenemos 8 o 10 declaraciones de varios ex peloteros cubanos sobre sus experiencias. Estamos tratando de formar una selección cubana en el exilio. Uh-huh. ¿Okay? Y nos van a dar varias declaraciones de cómo lo planean hacer. Hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas. En realidad, Edemio, esto está en su infancia. Apenas tratando
esto de... Esto lo mismo puede durar un año que 30.
Bueno, tiene que durar un año si lo quieren hacer el próximo año para el Clásico Mundial
de Béisbol. Bueno, es que el Clásico Mundial de Béisbol, ya Grandes Ligas informó recientemente, la semana pasada, de que no hay fecha, aún no se sabe, porque con la situación de la pandemia se canceló y realmente con todo el programa de la huelga, informaron recientemente de que no, que todavía no hay fecha para el Clásico Mundial de Béisbol.
No se sabe nada, pero todavía están tratando de que sea el próximo año, el próximo marzo. Eso todavía no está descartado. Los últimos planes que tenía el béisbol de las Grandes Ligas antes del paro laboral es que iba a ser el próximo marzo, o sea, dentro de exactamente un año. Claro, ahora veremos pero no se ha descartado la idea de que sea el próximo año.
No, el 21 no se realizó por la situación de la pandemia y la fase clasificatoria.
Y tampoco el 22. Uh-huh. Por eso es que el 23 estaban esperando. Si ustedes se ponen a pensar, casi todos los, mira, las Olimpiadas se mudaron un año. El Mundial, no se tocó la Eurocopa.
18 fue Rusia y ahora el 22.
Correcto, la Eurocopa sí se mudó un año completo. Sí. Así que ya el béisbol, el Clásico Mundial de Béisbol lleva 2 años mudado y por eso estaban esperando de que podría ser el próximo año. Pero si no es el próximo año, les daría un año más a estos 24, caballeros.
Sí.
Pero no creo que sea el 24 porque siempre es en años impares. Sí. Y ya el 25, ya la gente se ha olvidado del Clásico Mundial de
Claro,
béisbol,
comenzó en el 6, supuestamente iba a ser en el 10, pero acordaron en el 9, después el 13, el 17 y ahora el 21 por la pandemia no.
Así que, bueno, pero sí vamos a ponerle varias declaraciones de varios. Vertica me va a dar el orden de van a salir. Creo que el Duque Hernández va a ir de primero en la segunda media hora, luego Oropesa. Gente que nosotros conocemos muy bien y lo hemos tenido varias veces aquí. Sí, Vertica, lo que pasa es que cuando tú me hablas yo no puedo hablar. Pero bueno, vamos a... Te entiendo. Yo conozco, por eso es que nos vamos a esperar y no inclusive si tenemos que ponerlos al final del programa en los Sultanes del Swing, pues también lo vamos a poner. Pero la que ustedes sepan lo que está pasando con todos estos.
No, y a lo mejor podemos hablar en los últimos minutos, dejamos el boxeo para mañana. Quería hablar de Rolly Romero con un cubano americano. Un boxeador que va contra Davis, pero a lo mejor quizás podemos dejar para mañana el boxeo.
No, pero...
E invitamos ahora en los próximos minutos a Mr. Detroit. ¿Eh?
Sí, no, el Mr. Detroit entra a las 33. Sí.
Ah, está bien.
Es más, Edemio, mira, se va a cumplir tu sueño. Podemos hablar 2 minutos más de pelota y luego vas a tener boxeo para que le cuentes a nuestra gente en Cuba.
Mira, Tony, cómo...
Él quiere pegarle un piñazo a alguien ya.
Tony es semi pesado, tendría que ir con el Canelo, ¿no?
Sí.
¿No? Lo veo difícil ahí, veo perdedor.
Bueno, otra noticia que no sé si la dimos ya, porque yo estaba en el estudio. Carlos Correa va a recibir pronto otra oferta de los Astros de Houston. Ya ha declinado 2 ofertas, vamos a ver con qué vienen. Tienen 27 años de edad. Carlos Correa estaba totalmente seguro que un día después de que terminara el cierre patronal iba a tener ya él un contrato, pero ¿saben qué? Todavía nadie le ha hecho una oferta que a él le guste, pero me están diciendo, en este momento hay un cable oficial en la página del béisbol de las Grandes Ligas, la página digital, que dice los Astros de Houston tienen planificado hacerle pronto otra oferta al campo corto boricua y agente libre Carlos Correa, le dijo una fuente a Rosenthal de Athletic.
Sí.
Así que eso significa que ya, como les dije, no es que no haya tenido ofertas, es que las declinó las 2 que ha tenido los Astros de Houston.
Otro pelotero que, bueno, llegó a un acuerdo por 3 años es Andrew McCutchen. Él había firmado un contrato por 50 millones, tremendo dinero con Filadelfia, incluso tenía una oferta de 15 millones para el 2022 y un buyout, o sea, una rescisión de su contrato de 3 millones. Y el Filadelfia prefirió votar por la borda 3 millones, dárselo a Andrew McCutchen y bueno, salir de ese último año de 15 millones de dólares. Que siempre hay un seguro que te respalda esos 3 millones, ¿no? Pero ese seguro hay que pagarlo, Pepito.
Correcto.
Y bueno, tremenda edición para el equipo de los cerveceros de Milwaukee para las campañas del 2022 a el 24. Me gusta este pelotero.
McCutchen.
Sí, muy pimentoso jugando béisbol.
Así es. Nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Bueno, vamos a hablar de Rolly Romero, un tremendo prospecto boxeador cubano que finalmente va a poder combatir con el invicto norteamericano Gervonta Davis, el hombre que derrotó no hace mucho tiempo al cubano, al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Ya se acordó la pelea en el peso ligero hasta 135 libras para el 28 de mayo de este año. Y bueno, también los promotores llegaron a acuerdo para que este cartel, y sobre todo específicamente la pelea de Rolly Romero y Davis, se transmita en vivo a través del sistema Pague para Ver Pay-Per-View por la cadena de televisión Showtime. El tanque de Davis Y bueno, y Rolly Romero, cubano americano, estaban programados para pelear el 5 de diciembre del año pasado en Los Ángeles, California. Pero Rolly fue retirado de esa pelea luego de ser acusado de agresión sexual. Semanas después de que David derrotara a Isaac Cruz el 5 de diciembre pasado, en una pelea realmente más dura de lo esperada, el departamento de policía de Henderson, esto en el estado de Nevada, concluyó la investigación sin que se presentaran cargos contra el cubanoamericano Rolly Romero. Un detective declaró en el informe del incidente del 29 de diciembre que después de revisar la evidencia, las acusaciones no cumplen con los elementos del delito de agresión sexual. La mujer, que declaró cuando expresó sus demandas de que Romero cesara determinados actos durante su tiempo juntos, dejó de realizar esos actos. Y bueno, Romero, de 26 años, ya no tiene ningún problema. Y en el caso de Davis, a través de la cadena de televisión ESPN, aparece número 10 del mundo, libra por libra, en las 135 libras, el peso ligero. Un muchacho de Baltimore, de 27 años, ya poco a poco ha ido ascendiendo en su carrera. Fui yo quien tuvo que forzar esta pelea porque he visto durante años que es un tonto, dijo Romero, quien saliendo de Las Vegas en la conferencia de prensa, esto fue en octubre pasado, promocionando la pelea del año pasado, había declarado de que Davis no podía combatir. Romero, el cubano americano, está invicto en 14 peleas, de las cuales ha ganado 12 por la vía rápida, y viene de éxitos consecutivos por nocaut técnico sobre Avery Sparrow, y también derrotó a Anthony Gigit. Y la victoria de julio del año pasado fue la más dura para él, cuando Gigit, un ex retador del título mundial, le hizo tremenda resistencia. Y en el caso de Davis, quien tiene 26 victorias sin derrota y ha ganado 4 por la vía rápida, buscará deshacerse de una actuación mediocre contra Cruz. Precisamente el mexicano Cruz está tratando de firmar un contrato para combatir el 16 de abril próximo en Dallas, Texas, contra Cruz y el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Realmente, de lo que sea hasta el momento, este contrato no está firmado para ese gran cartel en el cual Spence Jr., el invicto norteamericano, irá a una pelea sumamente difícil contra Jordan Suárez, el bronce olímpico de Beijing en el año 2008, y bueno, campeón mundial amateur, fue titular en muchos eventos internacionales y a nivel juvenil fue una de las grandes estrellas sobre el 2004-2005 dentro de la ESPA Nacional Juvenil, que en esa época dirigía Peter Roque, quien estuvo en la ESPA casi 30 años y después pasó al equipo nacional después que Alcides Agarra se fue, y el propio Roque llevó al equipo nacional cubano al boxeo olímpico en Beijing, China, en el año 2008, y ahí precisamente Jordan Suárez logró ganar en el peso ligero la medalla de bronce. Y bueno, cogió nombre, cogió fama Suárez al derrotar en agosto del año pasado a la leyenda filipina Manny Pacquiao, actualmente candidato presidencial para su país, Filipinas.
Tienes 40 segundos más.
No, esta pelea que el muchacho cubano está entrenando, pero también lo está haciendo Spence Jr. Yo creo que vamos a tener 70, un 80% de la capacidad total del equipo de Dallas en el fútbol americano para este combate.
Correcto. Ya, ¿tú quieres ir a Dallas a ver, a presenciar? ¿Quieres que te mandemos ahí en la primera fila? Como periodista,
tendría que pensarlo. Mejor lo veo, como se dice, en la pequeña pantalla.
Pero dile a Radio Televisión Martí que te pague la pelea, porque tú estás trabajando.
No, claro, si yo la pido, me la pagan en un hotel de 5 estrellas.
No, desde tu casa.
No, primera clase.
No, desde tu casa aquí tú puedes ver la pelea, que te la pague Televisión Martí. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Y también estaremos haciendo contacto con Omar Tigres desde el Vedao. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Amigos de Al Duro y Sin Guantes, bienvenidos a la segunda media hora por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio A, estudio principal de Radio Martí, les habla José Pepe Lacayo. Tenemos a Bertica Arrabal, la productora. Detrás de los controles, el number one, Tony Simón. Aquí está Edemio Navas González.
De regreso.
Y quiero que alistes el aplauso. Damas y caballeros, desde el Vedao, tenemos al Tigre Mayor, Omar Tigres. Muy buenas noches.
Buenas noches, Tigre.
Estás al aire en vivo.
Eres un campeón.
Ah, muy buenas noches, buenas noches. Un abrazo para ti, Pepe, para Edemio, para el resto del equipo. Y aquí muy contento con todo lo que está pasando en el béisbol.
Muy famoso, Pepito, Omar, ahí en la zona de línea, la zona de Calzada, el Parque Martí, la zona de Doña Rosina. La pizzería que está en 15J, ¿verdad?
Estoy para 23, Edemio. ¿Eh? Estoy para 23 ahora.
¿Cómo?
Estoy ahora para 23. Para 23 y ya, precisamente.
Oh, tremenda. Bueno, está en una zona exclusiva ahí en 23, 23 y N, 23 y M, 23 y L, 23 y O, sí. 23 y G.
Imagínate.
El cine Riviera, pegadito ahí a G.
Edemio ha estado estudiando el mapa del Vedado de pie a cabeza.
Como yo caminaba todo eso. Yo el otro día le decía a Omar que yo a veces... Bueno, casi siempre, ¿no? Me iba del Vedado de la casa a La Habana Vieja por todo el malecón, siempre y cuando fuera muy temprano a la mañana o por la tarde sin sol, porque tú vas del Vedado por la tarde hacia, digamos, hacia La Habana Vieja, por todo el malecón, y vas pegado a los edificios ahí y te cubre el sol. De lo contrario, sería un fenómeno. Si es por la mañana, acaba contigo. ¿No es así, Omar?
Cierto.
Bueno, vamos a dejar que Omar Tigres se manifieste sobre el contrato laboral del béisbol de las Grandes Ligas y todas las cosas que están pasando, todos estos contratos de última hora, porque ya tenemos el primer contrato de 100 millones o más de Olson en el béisbol de las mayores. Así que, ¿qué te parece, Omar Tigres? Justamente cuando terminó el cierre patronal, se desata esta ola de transacciones.
Bueno, por suerte para los que amamos el béisbol, tendremos que esperar, pueden pasar 5 años hasta que no vuelva a existir otro problema. Todo parece indicar, acorde a lo que se pusieron de acuerdo. Por el otro lado, pienso que si hay un equipo que ha logrado un negocio perfecto, ha sido los Bravos de Atlanta. Primeramente, le han dado 4 prospectos. Por un pelotero superestrella como es Mark Olson, sus números hablan por sí solos. Pero el principal jugador en el cambio de los Bravos es Cristian Pacheco. Ese muchacho fue 63 veces al bate y solo pudo batear 111 el año pasado. Es decir, ese muchacho está por probarse que se pueda convertir en una estrella. Es decir, que creo que no perdieron tanto, no tuvieron que pagarle a Freddie Freeman la cantidad de dinero que él seguro va a pedir, mucho más que Mark Olson. Y creo que Mark Olson, con su juventud, que es un poco más joven que Freeman,
27 años.
Exactamente, 27 años. Me parece que ha sido el negocio perfecto para los Bravos.
Sí.
Bueno, Omar Tigre, estábamos hablando en la primera media hora que hay un movimiento aquí en el exilio para formar una selección cubana emigrada de peloteros que no residen en la isla. Y justamente esta tarde, en un restaurante muy famoso aquí en la segunda ciudad de los cubanos, que se llama Versalles, el restaurante, hubo una conferencia de prensa donde asistieron varios ex peloteros cubanos. José Valois, nuestro productor, que está cubriendo el evento para Radio y Televisión Martí, estuvo en esa conferencia de prensa y al primero que entrevistó fue justamente a Orlando el Duque Hernández. El Duque dijo que, bueno, ahora, como si esto fuera un juego de tenis, la pelota le corresponde al béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, realmente son ellos los que tienen el sí o el no. Yo no me voy a engañar de que podemos estar muy jurídico y todo, pero al final, y le podemos presentar todo lo que queramos, pero al final, Major League Baseball, tú tienes la última palabra.
Esperemos que el béisbol de las Grandes Ligas decida permitir una selección cubana en el extranjero. ¿Qué te parece, Demio? Luego, Omar Tigres.
Caemos en lo mismo, Pepito. No sé qué Omar piensa. Señores, todos los eventos internacionales que hay a nivel global, no solamente en béisbol, en todos los deportes, es por federaciones nacionales, no por equipos. Digamos, Corea del Norte está en la misma situación. Corea del Norte ahora exiliados de fútbol que están en Corea del Sur, que quieran formar un equipo en el exilio de Corea del Norte, va a ser casi imposible. La idea está buena y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esta Federación Cubana de Béisbol en el exilio no está dentro del patrocinio de Federación Nacional de X país. Ese es el problema que yo veo ahí.
Entendemos.
Y para que lo apruebe Grandes Ligas va a ser sumamente difícil porque estaría metiéndose en una camisa de 11 varas con Así otra es. Federación Nacional.
Omar Tigres.
Sí, coincido exactamente con el planteamiento de Demio. Yo lo veo bastante complicado, muy, muy difícil. Sería maravilloso que se pudiera hacer, pero más bonito sería de que algún día en nuestro país aceptaran que esos cubanos que son los mismos que somos nosotros los que estamos aquí en la isla, pudieran integrar una selección nacional donde los peloteros buenos de este país que se encuentran aquí, más los que están en el extranjero, pudieran participar.
Ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí.
Bueno, ahí estamos de acuerdo todos, sí. Pero yo eso lo veo aún más difícil.
Sí, verdaderamente sí, está difícil porque eso es una decisión política.
Pero si lo hace el fútbol y el baloncesto, ¿por qué el béisbol no, señores?
Bueno, siempre ha sido un tabú, Edemio, el béisbol, no sé, tú sabes, por eso es que el béisbol está muerto en Cuba, Edemio, en el sentido de la afición, de los jóvenes, te hablo de los jóvenes. Yo soy un joven, pero no soy un jovencito de 22 años ni 21. Hoy los muchachos no juegan béisbol en las calles, Edemio. no juegan. El pegado había que tener cuidado, los cristales de las casas, porque nosotros en nuestra época los rompíamos con los batazos.
Omar, causa principal. Si tú desde niño, yo fui niño y también, Pepito igual, todos fuimos niños, tuvimos 5, 10, 15 años. Yo no salté de 5 años a 20, ¿no? Y nadie ha saltado. Pero si, claro, si a ti un canal de televisión, que bueno, en Cuba hasta hace varios años eran 2 canales de televisión solamente. Si tú sacas al aire desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, fútbol, y no pones béisbol de República Dominicana, béisbol de Nicaragua, de Colombia, de Puerto Rico, y estamos hablando de partidos de retransmisión, y si no pones juegos de ligas asiáticas y juegos de grandes ligas, señores, si tú tienes 5 años, lo único que ves es fútbol, señores, lo que te, cuando ves un balón, lo que le caes a patar el balón, pero si tú ves mucho béisbol, ves un bate, ves una escoba, ves lo que sea, le cae, te busca una pelota y empiezas a batear, a fonguear, ¿no? Y eso es lo que pasa. Por eso a la juventud le gusta el béisbol, porque durante varios años, básicamente lo que estaban sacando a través de la televisión era solamente fútbol. Correcto. fútbol, y ya más nada.
Omar Tigres, yo creo que es un poquito más agudo todavía. Vamos a decir que el béisbol de las grandes ligas diga que sí. Entonces, la pelota le corresponde ahora al gobierno de Cuba. Tiene 2 opciones. O tratar de vetar, ¿ok?, en que una selección cubana en el exilio juegue en el Clásico Mundial, y si le dicen que no, entonces, ¿tú crees que ellos boicotearían el próximo Clásico Mundial de Béisbol?
Bueno, a ver, Lemio y Pepe, en estos momentos se puede esperar cualquier cosa de las decisiones que se puedan tomar aquí. Acuérdate que en una época que nadie podía salir a jugar al extranjero, mucho menos nadie podía convertirse en un profesional.
Ya
todo
es normal.
Todo eso cambió, ahora es normal. No hay nada imposible, es difícil porque piensan, se cierran demasiado, es igual que el béisbol en Cuba, que no se transmite, como dice Demio, ni siquiera la liga japonesa. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay alguien en las altas esferas que verdaderamente, deportiva, que verdaderamente no la tiene cogida con el béisbol.
Correcto. No, pero Omar Tigres, el béisbol de las grandes ligas nunca va a tomar una decisión como esta sin consultar primero con el gobierno cubano.
Con la Federación Cubana.
Por supuesto.
Que es el gobierno cubano.
Sí, es lo mismo.
Bueno, vamos a ver. Hay más declaraciones de Orlando el Duque Hernández. José Veloz le preguntó, recuerden, el Duque está ya retirado y se está convirtiendo en un veterano de primera categoría. Así que José le preguntó que si él estaría dispuesto a jugar, o por lo menos, yo me imagino que ser coach de este equipo unificado en el exilio, y esto fue lo que dijo.
¿Yo jugar? No, yo lo único que juego es golf y softball con la liga Hermandad Latina, pero jugar no, pero sí estaría apoyándolos a ellos y estaría involucrado desde afuera con ellos para que ellos sí puedan jugar, para que ellos puedan cumplir mi sueño también. Ahí estaría cumpliendo yo mi sueño viéndolos a ellos jugar en un clásico.
Orlando el Duque Hernández ha dicho en un par de ocasiones, en varias entrevistas, en aquel entonces, cuando era pelotero, que él estaba dispuesto a jugar para un equipo, una selección cubana íntegra dentro y fuera de la isla. Por cualquier cubano de
los
cualquier lado del mundo.
Los tiempos cambian, claro. La mente se abre y las opiniones son diferentes de un año a otro.
Correcto. Omar Tigres, ¿qué piensas tú? Vamos a seguir hablando de este tema porque es el tema de la semana aquí en Al Duro y Sin Guantes. Tú como cubano, ¿se te hace la boca agua pensando que algún día podría jugar la selección nacional de Cuba contra un equipo cubano en el extranjero?
Bueno, a ver, Pepe, eso sería muy interesante, la verdad. Pero vuelvo y te repito, me parece que lo ideal sería que en este país se abriera ese destino final ya de este problema de que si aceptan, que si se quedan, sí, que sí. Si son contrarrevolucionarios, no sé, como lo quieran llamar, y que entreguen en el equipo Cuba, tanto los de aquí como los de aquí. Aquí hay buenos peloteros todavía que quedan, que juegan en Japón, que juegan en otros lugares, no necesariamente todos tienen que ser de grandes ligas.
Correcto. Sí. Acuérdate que las reglas del béisbol de las grandes ligas son, en este caso, no son muy exigentes. Si tú puedes comprobar que tuviste una bisabuela cubana, sí, en el caso de Nicolás Castellanos, Lance McCullers Jr., sí, en el caso de Carlos Rondón, 50 peloteros de sangre cubana, todos ellos son elegibles para jugar con Cuba, si
claro,
quieren.
Claro.
Exactamente, sí.
Así que Y todos ellos son cubanoamericanos, pero en el caso de Lance McCullers, que solamente tiene una abuela, hasta él puede jugar para la selección cubana.
Por supuesto, Pepe, siempre la selección profesional, la que juega en las mayores, sería la mejor, eso no cabe duda.
Correcto. Bueno, el Duque
Hernández... Pero no necesariamente va a ganar, porque si no, Estados Unidos hubiera rezado en los clásicos mundiales de béisbol y Dominicana, ¿verdad?
Sí, sí. Es verdad.
Pero yo creo que hay un hambre distinto. Este equipo unificado en el exilio sería una selección que iría con el machete en la mano y el cuchillo en la boca. La selección de Estados Unidos, tú me vas a perdonar.
No, no,
en los próximos dos clásicos mundial de béisbol.
No. Con la excepción del 17, van a turistear. Y señores, invitan a la Grande Tele y dicen, no me interesa, ¿qué va a hacer ahí? Si ya, yo tengo un contrato de 360 millones.
Correcto.
Y si me lesiono, ¿quién me paga mi salario? Y tengo que depender del seguro y muchas cosas.
Correcto. Sí, las dos selecciones de Cuba, en este caso, irían con el machete en la mano y el cuchillo en la boca. Así que, y por eso te estoy diciendo, a mí se me hace la boca agua solamente pensar en la posibilidad, ¿okay?, de poder ver un equipo cubano en el exilio jugar contra la selección nacional.
Me gustaría, pero señores, honestamente, hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Ponerse a caminar así y decir, esto es la tierra, estoy sobre la tierra. Eso lo veo muy difícil en los próximos años.
En una entrevista a José Veloz, Orlando el Duque Hernández le mandó un mensaje a los aficionados en Cuba.
Bueno, no, para es de siempre, para todos mis cubanos, de siempre salud y bendiciones, que siempre estoy al tanto de ellos. No voy a regresar a Cuba, realmente no tengo ninguna intención, solo regresaría a Cuba cuando Cuba sea libre, pero sí soy seguidor del béisbol de Cuba porque soy amante del béisbolista cubano y nada, le deseo lo mejor y mucha salud y bendiciones, como siempre digo. Atrevida.
De Estados Unidos, Barack Obama visitó la isla y habló ahí en el García Lorca, un lleno total. Unos meses después, el Duque Hernández trató de organizar un evento de golf caritativo en Varadero. Pero bueno, aquello no rindió fruto, no se pudo realizar y no se pudo efectuar ese torneo de golf porque, como lo dijo el Duque al principio, era jugador de golf. Y Iván, el otro día llamé a Iván y habló conmigo dos minutos y me dijo, mira, lo siento porque estoy llegando al campo de golf. Son amantes del golf. Y eso después se convierte en un vicio. El que juega golf es un vicio.
Correcto. Bueno, hay otros peloteros y ex peloteros cubanos que quieren ver esta selección. Entre ellos, Eddie Oropesa, que estuvo presente.
Tremendo zurdo. Correcto. Déjame decirte que una de las personas que más admiro en humildad, en talento. Bueno, muchas cosas hay que hablar de Eddie Oropesa. Una persona muy sacrificada, y no sé si Omar lo sabe, estar 10 años en Liga Menor, señores, hay que ser un bárbaro. Y este muchacho estuvo una década del Matancero hasta que pudo llegar a las Grandes Ligas. Una persona sencilla, humilde, quien conversa con todo el mundo, y tú lo invitas a una entrevista, y es el primero que dice, ¿a qué hora y en qué lugar? Así que es una gran persona, mi respeto para Eddie Oropesa.
Eddie, precisamente Oropesa... yo no sé si tú sabes que yo soy coleccionista de postales de béisbol desde niño y tengo de todas las épocas y yo una de las cosas que hago es los cubanos y tengo casi todos los cubanos y increíblemente nunca he podido conseguir una postal de Eddie Oropesa para que tú veas
lo que pasa es que Eddie Oropesa llegó un poco tarde a las Grandes Ligas, no jugó muchos años.
Dos.
Pero
bueno, en realidad uno y medio.
Sí, déjame decirte que yo hablaba con él, si él tiene alguna y me la da, te la vas a llegar.
El Guajiro Peña de Beto.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
No, pero voy a hablar con Eddie Oropesa.
Bueno, imagínate que yo tengo hasta el Guajiro Peña, con todos los equipos que jugó.
Correcto. Bueno, justamente le preguntó hoy José Veloz a Oropesa si hay plan B, por si acaso, y qué pasa si el béisbol dice que no, y esto fue lo que le dijo a los micrófonos de Radio y Televisión Martí.
Pregunto, ¿hay un plan B si la Major League Baseball no acepta un equipo de peloteros emigrados?
Sí, eso es lo que estamos comentando. Yo creo que la situación que estamos es una gran oportunidad para toda la comunidad cubana y para los peloteros cubanos. Yo creo que no, eso no depende de Major League Baseball. Si Major League Baseball no quiere aceptarlo, y lo entendemos como organización, es un negocio, pero creo que se pueden hacer muchísimas cosas aparte de Major League Baseball, quiero o no. Y fue una de las que mencioné ahora. Te imagino un escenario. Estuvimos en un programa de su incompleto que entró Raciel Iglesias y Roenia Elías y ellos están desesperados que se tiene que dar el clásico, que se tiene que dar todos los escenarios. Pero yo le puse un ejemplo, mira, ante, terminando la temporada regular, se hace, la asociación llama a 25 peloteros que no estén en el roster, jóvenes, hacer una gira por Asia o por Europa o por Latinoamérica, y con el uniforme del equipo Cuba y 5 o 6 caballos que están en Grandes Ligas, que a lo mejor el equipo no le va a dar permiso para participar, pero se van de vacaciones con su familia a firmar autógrafos. ¿Qué manera más fácil esa de darle promoción a los cubanos y a Major League Baseball, que es un equipo Cuba viajando por el mundo? Creo que son muchísimas cosas que aceptamos sugerencias de todos los fanáticos cubanos alrededor del mundo. Son muchísimas, infinidad de cosas que se pueden hacer, y va a haber trabajo de sobra.
Para Omar Tigres, Omar, ¿qué te parecen las declaraciones de Eddie Oropesa?
Bueno, a ver, Pepe, mira, está muy interesante, pero ustedes se recuerdan que en el bolseo había un Team Freedom, el Team de la Libertad. Imagínate tú que el equipo Cuba, tú le des promoción, pero no sea el verdadero equipo Cuba de la isla. Entonces la gente se va a llevar una impresión como que todo está bien, que mejor en Cuba no hay problema. No sé, desde mi punto de vista, creo que va a haber que hacer algún tipo de diferencia. Si es individual, que no participe ningún pelotero de la isla como tal. No sé, Demio, ¿qué tú piensas al respecto?
Nosotros nosotros nos dejamos llevar por el entusiasmo de lo que podría ser, sabiendo perfectamente bien que aquí hay demasiada política por el medio.
Por eso.
Política, no solamente estás lidiando con un régimen allá en la isla donde no quiere nada que ver con peloteros que han salido, es más, le han dicho hasta, los han insultado y de qué manera, hasta traidores y otras cosas que no puedo mencionar. Estás lidiando con la politiquería también, la política del béisbol de las grandes ligas, la política de los cubanos en el exilio y la política de un régimen en la isla. Así que, pero nosotros como somos fanáticos al béisbol, no, por supuesto que nos gustaría ver una selección cubana en el extranjero. ¿A quién no? Y a mí, y no solamente eso, por eso te hice la pregunta. Se nos hace la boca agua en solamente pensar. Todavía no sabemos si va a ser posible una selección cubana. Vamos a decir que sea posible. Todavía no sabemos si se va a topar contra el seleccionado en la isla. Pero se nos hace la boca agua solamente pensarlo. ¿Ok? ¿Tú te imaginas una selección de allá jugando contra todas las estrellas aquí en el exilio? Pero bueno, hay más declaraciones, Edemio.
Sí, bueno, Santiago Alpizar habló sobre el propósito de este posible equipo Cuba en el exilio. Brevemente nos habló de esto.
El propósito esencial de la asociación, que hemos repetido constantemente, es crear una plataforma donde libremente los jugadores profesionales cubano-americanos puedan asociarse y brindar su talento para competir en la arena internacional o nacional, donde quiera que sea esto posible hacerlo, desde el punto de vista legal y sin que podamos circunvenir los acuerdos deportivos que ellos tienen y los compromisos con sus respectivas organizaciones profesionales.
Bueno, también, Pepito, es real, cuando tú formas una federación de béisbol, en este caso le dicen del exilio, con posibles peloteros de grandes ligas, de liga menor, peloteros que están en otras ligas en el Caribe y Asia, cuando tú formas una asociación, tiene que tener un tesorero, un presupuesto, un presidente, un vicepresidente.
Claro.
Son muchos los que forman parte de esa Federación Cubana de Béisbol en el exilio. Pero hay un tema muy importante, ¿de dónde proviene el dinero que va a llegar a esa Federación Cubana de Béisbol en el exilio?
Bueno,
eso lo tenemos que conseguir, pero será con las donaciones de empresarios, promotores, la de los propios peloteros en algún momento, donde lo podamos conseguir.
Si el gobierno de Cuba decide boicotear el clásico debido a un equipo cubano emigrado.
Eso será asunto de ellos, habrá que preguntarle por qué lo hacen. El tema es que nosotros trataremos siempre de ofrecerle nuevamente esta plataforma de oferta deportiva a nuestros jugadores profesionales y también que tengan la oportunidad de representar a los cubanos libres.
¿Tú estás de acuerdo que haya un equipo cubano unificado?
No tengo una respuesta clara en este momento. Yo creo que sí puede haber un equipo unificado en una Cuba libre, pero en este momento es muy difícil que podamos lograr. Lo han dicho los propios peloteros de acá. Si ellos se han sentido tan excluidos, yo no podría empujarlos a que hagan una cosa que ellos no quieren hacer. ¿Puede haber un equipo unificado? En otro momento, en las presentes circunstancias, creo que es difícil.
Omar Tigres, perdón, ¿no? Yo sí. Deja que Omar dé un par de declaraciones. Claro, claro. Después de escuchar todo esto, ¿estás un poquito más optimista de que algún día tengamos un equipo, una selección cubana en el exilio?
No, pienso exactamente igual que el abogado Santiago Pizzer.
Sí.
No hay posibilidad, desde mi punto de vista, mientras aquí en Cuba exista esta situación.
Sí. Bueno, Omar, hablando hipotéticamente, si Grandes Ligas dice que sí, que no hay problema, acepta a la Federación Cubana de Béisbol en el exilio. Grandes Ligas y también la IBAF, que es la Federación Internacional de Béisbol, que coorganiza el Clásico Mundial de Béisbol, porque es 50% y 50%, IBAF 50% y 50% Grandes Ligas. Ellos tienen que hablar con la Federación Cubana de Béisbol, porque es otra federación más dentro de la IBAF, o sea, la Federación Internacional de Béisbol, porque Cuba como federación no pertenece a Grandes Ligas, sino a la IBAF. Tendrían que hablar con la Federación Cubana de Béisbol, y cuando tú le digas a la Federación Cubana que si están de acuerdo en que un equipo de Cuba en el exilio con peloteros de Grandes Ligas, peloteros retirados o ligas menores, van a tomar parte de un Clásico Mundial de Béisbol, la Federación Cubana de Béisbol va a tener un rotundamente no. Y eso, honestamente, yo lo quisiera, pero en un programa de querer, yo lo veo muy difícil, sinceramente.
No, estoy de acuerdo. El béisbol en Cuba, la selección nacional está en una crisis total. Imagínense con un equipo cubano hecho de Grandes Ligas en un clásico mundial y que ellos acepten con el team que tienen aquí, reuniendo los mejores que están en Japón, en Corea, donde sea. Yo te aseguro que no cogen ni quinto lugar. Y creo que quinto lugar sería un éxito tremendo, la verdad. No lo cogen, está muy mal. El béisbol en Cuba está sufriendo, primeramente porque se desangra, siempre se va a desangrar, porque las personas buscan su destino, que es el del éxito, y quieren llegar a Grandes Ligas. Entonces todos los talentos que salen se van.
No, Omar, y hay una realidad, ese sangre ya no viene de equipo, del equipo nacional, no viene de la preselección nacional.
Peor.
Y no viene todavía de provincia, sino viene desde la cantera escolar. Muchachos que tienen 14, 15 años y que los padres que son 30 y picones, cuarentones cortos, lo primero que le dicen al chiquito, vamos a prepararte y vamos a buscar una visa a ver si me voy para Dominicana, te preparo, porque si llegas a Grandes Ligas, vamos a resolver los problemas económicos de toda la familia. Y tu problema, que era un muchacho que tiene 15, 16 años. Ya la onda en Cuba es irse con 14, 15, 16 años si eres prospecto. No es irse por irse. No. Tiene que tener talento.
Claro que sí, ¿no? De acuerdo, 100%. Mira, por ejemplo, los Tigres de Detroit tienen un muchacho que se llama Roberto Campos.
Sí.
Con 18 añitos. Llegó con 13 a la República Dominicana. Y es uno, está entre los 10 mejores prospectos de los Tigres de Detroit.
Sí. Hay un grupo grandísimo. En estos días vamos a hablar de ellos.
Sí, sí. Exacto. No, es incontable. Incontables son. Así es, mejor el Cuba no puede salir adelante nunca.
Mira, el futuro tercera base de Cuba es un cubanito nacido en La Habana. Vargas, el hijo de Vargas.
Vargas, tremendo pelotero.
Tremendo muchacho.
Sí, sí. Bueno, el padre era muy bueno.
Sí, sí. El número 20 industriales.
Que lo vi jugar, mil veces lo vi jugar. Es increíble, es una jocoso cantidad. O sea, de verdad.
Bueno, así que nos dejamos llevar por la pasión, pero la realidad es otra. Los tres lo vemos muy difícil.
Una cosa que tú quieras y otra que se pueda. Correcto. Esa es la realidad de la vida, señores.
Muchísimas gracias a Omar Tigres, gracias, por Omar, estar con nosotros desde El Vedado, sus sabias palabras. Muchas gracias a todo el equipo deportivo de Al Duro y Sin Guantes. Yo regreso a las 10:25 para contarles cómo va el mundo del deporte. Hasta entonces, dice Edemio Navas, que el deporte rompe todas las barreras.